Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Acá, con un equipazo, que si no Weinfeld no llega ni a la esquina, que está a 50 metros. Así que, con un equipazo, estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras de todo el país, y vamos a estar hasta las 5 de la tarde, como solemos hacer, de lunes a viernes. Te prometemos un programa muy variado, con muchas... Habrá cine, habrá música, habrá... Por cierto, algo hablaremos de la política doméstica. Será un programa que estará a la altura, esperamos, de tu interés, de tu inteligencia, de tu buen gusto también. Esperamos, qué sé yo. Pero le metemos bastante. Quédate con nosotros y vas a ver que no te vamos a defraudar. ¿Nos seguís? No, nos acompañás. Y nos podés hablar aparte, por ejemplo, ¿no es cierto, Fossati?
Ah, sí que sí. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
No me acuerdo.
Bueno, yo, Mariana, me dicen. Vamos a invitar entonces formalmente a la oyentada que se comunique con los números respectivos. Contestador 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, el WhatsApp por escrito, cortito. Así no lo tengo que editar yo y después me dicen, ay, pero no dijiste la parte más importante.
No dije. Y que se vayan todos. De que no estamos de acuerdo.
Sí. Usted ya puede sintetizar cuando escribe el mensaje, así yo lo leo entero. 11-3-870-74-85, ese es nuestro WhatsApp.
Lorena Álvarez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, llegué un poquito corriendo, pero de buen humor. Hoy es un lindo día dentro de todo. Y mi columna hoy va a tener mucho de otros 70, ¿no? De los 70 que siempre recorremos, en unos 70 con purpurina, con brillos. Y por ahí en otra confín del mundo.
Caramba, mira cuántas cosas. En los 70 ya vivía la reina de Inglaterra. Ya era reina de Inglaterra.
Ya era reina.
Sí, ¿no? Siempre.
Siempre fue reina.
Una época se llamó Victoria, al principio. Y después se llamó Isabel II.
Y ahora en Twitter la llaman Lilibet. Como cosas como de confianza,
serie.
Claro.
En la serie también Margarita le decía a Lilibet. Cuántas historias desdichadas hubo en esa familia. Qué empatía que me... Mentira. Hernán Freire, buenas tardes, ¿cómo
buenas
va?
Buenas tardes, Mario, ¿qué tal? Bien,
bien. Bien, va a haber coro hoy, seguro.
Hoy hay coro, sí.
¿La guitarra saluda? Qué lindo saludo. Bien. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y la séptima saluda?
Ah, ya.
Hola. Y en esta semana, ¿sabes de qué hablamos, Hernán, un poco de la milonga pampeana?
Sí.
¿Hacemos un rasguidito corto de milonga pampeana para ver...?
Ya podés fallar.
Ya podemos fallar. Óigame, doña Fossati. ¿Con qué rima Fossati? Con Soldati. En el pago de Soldati. No es así, basta. Pórtense bien.
Es Fossati.
Es Fossati. Sí. Después vamos a averiguar. Y ahora Fossati me dice, pero la pongo en un brete a Fossati, sí. Porque si yo le digo, óigame, Fossati, ¿qué hace la gente en Soldati? Y Fossati me tiene que contestar Weinfeld y la noqué. Pero me dice Mario. Me dice Mario que rima con Otario.
O digo Mario querido y.
Claro, Mario compadre. Basta. No. Córtenla, cálmense. Editorial, por favor, Mariana Fossati.
La historia dio un vuelco, pero la vida continúa.
Me quedó en el tintero decir que Mariana Enríquez va a estar también con nosotros en un rato. La historia de un vuelco, la historia y la vida continúa. Al final, uno piensa en Sandro, en cuántas cosas pensás. La vida sigue igual, no. Ocurrió algo tremendo en la Argentina, puede ocurrir algo infinitamente peor, y lo sabemos, y lo vivimos, y uno sigue conservando la congoja, el escozor, el temor, las imágenes que aparecen, todo eso existe. Quiero adelantar esto y por ahí repetir algunas cosas que he estado diciendo en estos días como pie para poder tal vez formular otras. Esta, ¿no? La vida continúa. El otro día hablé, se me ocurrió una expresión impropia, por decir algo. uno duelo, ¿no? O sea, en definitiva se produjo un acontecimiento, no hubo un duelo, porque afortunadamente, milagrosamente, lo que fuera, la bala no salió. Y entonces, ¿cómo se elabora esa circunstancia? Se sabe más como se sabe. Nunca se termina de saber, nunca se termina de efectivizar, pero ¿cómo se elabora un duelo? ¿Cómo se elabora personal o socialmente un duelo? Hay un texto que me gusta citar, y quienes dialogan conmigo en los medios, a través de los medios en que trabajo, seguramente lo conocen. Hay un texto clásico de la sociología de los 60, 70, de Berger y Luhmann, que es precioso, que se llama La construcción social de la realidad, y en el cual habla, por ejemplo, esto, de cómo se sale social e individualmente de una circunstancia trágica, de un duelo, qué sé yo, y entonces dicen dos cosas, y lo estructura muy bien, cosa que yo no haré, quédate tranquilo, tranquila, que dicen, la primera es que el orden institucional es, entre otras cosas, una preservación contra el horror. O sea, contra, esto está contado, esto viene, para quienes saben, y tenemos oyentes que saben, conocen del pensamiento político, el pensamiento histórico, esto viene tal vez de los buenos tiempos de Don Hobbes, el tipo que decía, ¿no?, que el Estado surgía para evitar la guerra de todos contra todos, que era una explicación, o sea, y eso explicaba inclusive que fuera muy fuerte o muy poderoso. Y el otro es el orden cotidiano. O sea, el orden cotidiano también te preserva de algo, del recelo, de la angustia y de todo, en la medida que el orden cotidiano, tu vida, ¿no?, tu vida cortita, lo que haces al levantarte, al salir, en la medida que el orden cotidiano sea previsible, y utilizando una palabra que le afano yo, que me la tomo yo, y que los sociólogos serios del siglo, con principio de la segunda mitad del siglo pasado, no decían ni a cañonazo, contenedor. O sea, vos te levantás, apretás una perilla a la luz se prende, abrís la canilla, el agua sale, vas al café de la esquina, ya saben lo que vas a, ¿no?, el mozo sabe lo que vas a tomar, no te trae un mejunje, te trae nomás el cortado, el capuchino, o lo que se te ocurre, qué sé yo, buscás un medio de transporte, encarás para el lado de tu trabajo, si lo tenés, el medio de transporte más o menos llega en lapsos que vos, bien. Si uno piensa cómo estamos en la Argentina, uno advierte que para todo este mecanismo de elaboración posterior de una circunstancia tremenda que se vivió, estamos en dificultades, porque el orden institucional no te preserva de todo, el orden institucional está muy cuestionado, por algunos muy de frente, por otros por apatía, por distancia, pero nadie cree que las instituciones, o pocos creen que las instituciones en general y el sistema político en particular son contenedores, te salvan y demás. Y el orden cotidiano está complicado. Está complicado para la inmensa mayoría de las personas y lo decimos cada vez. En este sentido, y perdoná que baje tanto a tierra algo tan general que he dicho antes, pero si sigo diciendo cosas generales me van a, en fin, no sé, por ahí los canso. La inflación desquicia la vida cotidiana. O sea, si vos arrancás y los malos servicios, también la desquicia. Si vos arrancás, apretás la perilla de la luz, y la luz, que son el ejemplo que dan dos sociólogos del primer mundo en el 60 o el 70, aprietan la perilla de la luz y ¿qué pasa? La luz se prende, digamos. Bueno, en la Argentina no ocurre tanto, a veces ocurre, a veces no. Y el tener que enfrentar cotidianamente que vos, es decir, que cuando te subís al transporte, el transporte puede haber subido de precio, que cuando vas al café, el café puede haber subido de precio, y así cotidianamente, y tener la carrera tuya cotidiana frente a la suba de precios como parte de una realidad que te mortifica, por usar una palabra corta y rápida, qué sé yo, te complica mucho. ¿A dónde quiero llegar con esto mezclado con lo que estamos hablando? Algo que también me interesa decir, y como en este momento estamos todos conmovidos, uno no deja de estar un poco aterrado, te confieso, hablo de mí mismo y qué sé yo, vale la pena o es imprescindible también hacer una serie de salvedades. Yo creo que lo que ha ocurrido es tremendo. Yo creo que lo que ha ocurrido, y te lo he dicho, me estoy repitiendo para poder avanzar. Lo que ha ocurrido era predecible. Yo creo que en una escalada de violencia y discurso de odio, violencia y discurso de odio, porque no solo ha habido un discurso de determinado tipo, sino que ha habido violencias reales, violencias de persecución en los tribunales, crímenes cometidos desde el Estado, despidos feroces producidos desde algún lugar, validación de la doctrina Irursun, de la doctrina Chocobar. Esto no son discursos, estos son conductas, que es otra cosa, digamos, y es más serio. Entonces, todo esto que ha pasado no debe subsumirse en la expresión del discurso de odio, que alude a una parte, que es cuán importante es. No quiero discernir acá ni hacer un tarifario, si el discurso es más potente, no sé, es parte. El planteo, la remisión total a la cuestión mediática y al discurso de odio se queda corto por dos lados, diría yo, y trato de explicarme. Una es por aquellos que lo preconizan, colectivo que más o menos integro, que creen que eso es gravísimo, que ha sido con causa de los fenómenos que pasaron, que el atentado de Cristina no ocurrió exactamente por casualidad ese día y podía haber ocurrido en cualquier otro momento, ocurrió más o menos en un momento determinado porque hubo una escalada de violencia dentro de un clima general de violencia que venía existiendo en la Argentina. Yo creo eso. Ahora bien, esto dicho, la remisión al discurso y a eso no termina de explicar todo el clima de tensión social que hay en la Argentina, y por otro lado no termina de definir todo lo que debe hacer el gobierno, el oficialismo, el Frente de Todos, para repuntar ante un conjunto social que ha tenido una conducta que yo no sé explicar. Confesemos alguna vez. Ponete frente al micrófono y decí, uno no sabe explicar todo lo que ocurre de volea todo el tiempo. Si a mí me preguntan si yo sabía predecir que tan poca impacto iba a tener en la sociedad, en el conjunto de la sociedad argentina, un atentado tan feroz contra una figura como Cristina Fernández de Kirchner, yo hubiera dicho que no pensaba eso. Lo hubiera dicho, listo. Y lo sigo diciendo en cierto sentido. O sea, me asombra el fenómeno porque la reacción ha provenido del sector que la acompaña, que es importante, que es relevante, del que formo parte, pongámosle, pero que es una parte de la sociedad. Y el resto lo vive entre los que piensan que no ocurrió, que es alocado, pero lo piensan, o los que piensan que, bueno, que son esas cosas y qué sé yo. Y entonces ahí es donde uno piensa cómo se le habla, cómo se actúa desde el gobierno, del Frente de Todos, de quienes pensamos que esto es gravísimo y quienes pensamos que la sociedad argentina debe cambiar y que debe ser mejor y demás. Y ahí uno piensa que él también, y por eso digo que la vida sigue igual, es restaurar una vida mejor o ir instalando una vida mejor para la mayoría de los argentinos como prerequisito para la convivencia, para que los discursos de odio calen menos y demás. Y entonces, ¿qué ocurre? Volviendo y bajando a tierrísima parte de lo que estamos diciendo. El gobierno, desde que asumió Sergio Massa, por fijar un hito en otro, ¿no?, en otro campo, que es la política económica, pongamos, pero que está ahí, el gobierno de Sergio Massa consiguió bastante respecto de las dificultades financieras, que eran apremiantes, que eran en ese sentido tal vez prioritarias, o sea, eran más urgentes que cosas más relevantes y más estructurales. Pero a la vez, a ese respecto consiguió algo, consiguió recursos, el Banco Central se está fortaleciendo, despacito, pero algo se está fortaleciendo, pero la vida cotidiana de los argentinos no ha cambiado, y el gobierno, incluso desde que asumió Sergio Massa, debe algunas de las cuestiones que prometió en ese breve lapso. Por ejemplo, debe si hay o no un incremento salarial de suma fija o un bono, del cual se habló, que no llegó. Debe algo que prometió el presidente Alberto Fernández, que a mí siempre me pareció muy traído, con muy poca posibilidades, pero que en todo caso lo planteó el presidente, que era una especie de acuerdo general entre UIA y CGT como pivotes sobre precios y salarios, una especie de tregua por 2 meses. Yo creo que eso no era conseguible, pero si no es conseguible no debió ser prometido. Y si se prometió, algo hay que hacer en ese aspecto. Por supuesto, a mí me parece que las liturgias en ese sentido, hacer una reunión para que no salga, mejor olvidarlo. Pero tal vez por el lado de los ingresos sí se puede pensar un poco, y ciertamente algo hay que hacer. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Y ahí uno trata también de volver y de salirse de la pesadilla. Es muy difícil salirse de la pesadilla. Aún y en el trabajo que yo hago, del cual, que es muy bueno, que es mejor que el que tienen muchísimas personas en la Argentina, en muchísimo anterior, y mejor inclusive que el que tiene muchísimos periodistas. Pero este es un momento terrible, porque estás trabajando con un material y con una circunstancia tremenda y con un contrafactual que tenés delante de la nariz que te angustia, y listo. ¿Viste? ¿Cómo no te va a angustiar? Que te apena, que te da tristeza, que te da ganas de volver al día anterior y que esto no, no, es decir, como ocurren los duelos también, ¿no? O sea, decir que estos estemos en el día anterior, que era toda una calamidad, que era todo un bolón, y que estaba el juicio contra Cristina y la misma situación y la inflación y todo, pero que no haya ocurrido eso, que es un quiebre que uno encuentra al conjunto, tal vez, y si tal cosa existe, al conjunto de la sociedad argentina sin haberlo evaluado debidamente, sin haber hecho el clic que debería acompañar a un clic de circunstancias históricas. Macanudo. Macanudo, nada, feo. Pero lo que quiero significar es que si el clic no se ha hecho, si la oposición no repudió, si la oposición repudió mal, si Patricia Bullrich tal cosa, todo eso ya está transcurriendo. Y entonces también el deber de quien gobierna y quien hace política es registrar las circunstancias, entenderlas y actuar sobre ellas. O sea, las respuestas que dieron la oposición, y yo creo una parte entitativa de la sociedad civil, son ingratas. A mí no me parecen bien. Lo digo abiertamente. Ahora, yo no creo que ahí la solución, y para eso sí soy peronista. Soy peronista por varias cosas, ponele, pero para eso soy. Yo lo que creo es que cuando vos te encontrás alguna situación que te parece injusta, imperfecta, tenés que obrar para mejorarla y para cambiarla. Tenés que actuar. Y como peronista soy, tenés que construir adhesiones, mayorías y ampliar tu base. Porque si no, no se sabe cómo se construye. Si no sumás, no sé cómo se hace política. Hay momentos que cuesta muchísimo sumar, está claro. Igual tenés que sumar. O por lo menos tenés que intentar sumar. Y ahí es donde me aparecen las otras agendas. Las agendas que están todo el tiempo. Porque en sociedades complejas, esto sí lo he escrito 814.012 veces. No es tanto, porque escribo tanto. Pero, digamos, es un número. En sociedades complejas siempre es tiempo de todo. Debe investigarse el intento de magnicidio, debe investigarse. Debe denunciarse las torpezas de los tribunales, deben investigar. Debe discutirse sobre la custodia, sí, debe discutirse. A mí me aburre un poco la capacidad de todólogos que tienen tantos colegas y todo, que a los 2 días son especialistas en custodia, no son especialistas en todo. Yo no soy. Lamento, me excuso, pido disculpas. Todo de eso debe hacerse y, por cierto, debe buscar si hay otras responsabilidades. La causa debe avanzar. Eso es muy difícil en la gente. Todo eso debe existir. Y a la vez debe existir la política para hacer más, inclusive para modificar el orden de cosas que existía hace 8 días o 9 días y que básicamente está intacto, ¿no? Es decir, en muchos aspectos, y para mejorar la vida de las personas, para hacer que la vida sea más vivible, para que la carrera de los ingresos fijos contra los precios sea un poquito más pareja, y para conseguir que entonces haya menos furia, más tranquilidad, mejor vida de muchísimas personas, que los argentinos saben vivirla, y te lo he dicho 12.000 veces, cuando tienen una moneda, cuando tienen un pedazo de carne para tirar a la parrilla, o una cantidad de arroz para tirar a la olla, todo eso tiene que ocurrir. Y para eso entonces, en el plano, no de la comunicación política, sino de la acción política, tiene que aparecer, tiene que estar muy presente una agenda que existía hace 9 días y que tiene que seguir existiendo. Agenda que ha tenido un sacudón atroz, cuya magnitud no es casi imposible de exagerar, sobre la cual hemos hablado mucho y seguiremos hablando, pero que también me parece que debe ser traspuesta, porque a esta altura lo que ya uno sabe no es solo lo que sucedió, que es atroz, lo que pudo suceder, que sería, que es terrorífico, sino también cómo han reaccionado, cómo se han colocado, cómo se han posicionado y cómo la vida continúa, frente a la cual, creo yo, es necesario, además de elaborar todos esos hechos tremendos que se produjeron, dar respuestas a necesidades que vienen de antes y que siguen vigentes.
Estamos en Facebook, ahí nos encuentran con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal de aire que celebra al cine argentino, que apuesta a la ficción federal y a los documentales que narran nuestro presente y nuestra historia. El único canal donde el entretenimiento no es sinónimo de banalidad, donde la gastronomía es alimento popular y donde la publicidad no es solo consumo. Un canal único, diferente, un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina, la televisión pública, tu canal de bandera.
Todo el año, Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Igual en el, igual en el plano este de la otra agenda, sigue siendo hiper relevante el viaje, la gira que está realizando Sergio Massa y en la cual el lunes tendrá reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional y demás. Y uno puede decir rápidamente, seguramente hay que elaborarlo más, que la gira obtiene buena parte de los resultados buscados y es importante, es organizada, Massa tiene vínculos ahí, lo va consiguiendo y el punto es que hay que eso va subsanando y va reparando y va estructurando una parte de la economía que es importante y hay otra que es la microeconomía, la economía de la vida personal de la gente que requiere otras políticas, sencillamente. Que el Banco Central se esté fondeando es bárbaro, que se haya reparado la corrida, bárbaro, pero esos son prerequisitos para hacer política laboral, social y económica en la Argentina. Esto me parece que es parte de la discusión que se tenía hace 8 o 9 días y que sigue vigente.
Vamos a ir a las noticias de las 3:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre ya me iré, estoy esperando que llegue mi tren. cuantos quieran. Que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah.
Sui Generis con Bienvenidos al Tren.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Estalló Donna Summer, ahora sí.
Estalló Donna Summer. Bueno, retomando un poquito lo que dijiste temprano, hoy la columna, lo que quería sacar es que cuando nosotros recién vimos el jueves lo que estaba sucediendo, yo estaba en una cena, y a todos, dos o tres nos pasó que cuando vimos las primeras escenas dijimos Travis, la mítica película de Taxi Driver. Y automáticamente nos pusimos a hablar de esos años, de los 70, de esos 70 en otro país, en Estados Unidos, muy convulsionados. Post-Vietnam, 1973, se pierde la guerra, en el 75 renuncia Nixon, inflación, desocupación, un Estados Unidos diferente, achicamiento del gasto público en Nueva York, porque es increíble, son años donde no hay recaudación y lo primero que se achica es el gasto público. 25 millones de ratas manejaban la ciudad, se decía, olor a podrido, apagones, y creo que lo mejor para ver esa etapa, donde aparece ese Travis, ese personaje de Martin Scorsese, de una película que si bien, no ganó el Oscar, esa película, ese año el Oscar se lo lleva casi como una premonición, se lo lleva Rocky, Sylvester Stallone, que sería el protagonista de la década que viene. ¿Qué quiero decir con eso? Años convulsionados de muchísima frustración, la música disco era el escape. hay una película que acá se vio como una película por arriba, que es Fiebre del Sábado por la Noche, que es claramente la situación de los jóvenes italoamericanos, los jóvenes blancos. Es un Estados Unidos convulsionado. Entonces me parecía que ubicarnos en esa época, con estos lobos solitarios quizás, es también hablar de la época de la frustración. Hoy salió una nota muy interesante de Ariel Wilkins hablando de Sabac Montiel, como un personaje frustrado de esta etapa. La historia no se repite, en realidad exactamente igual, pero hay procesos que son similares. Entonces yo pensaba, ese Estados Unidos de los 70 se parece muchísimo. Vamos con un extracto de ese personaje Travis, que es como un loquito suelto, el lobo solitario de la película.
Muy bien. Sí. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Más rápido que tú, maldito infeliz. Quisiste engañarme, ¿eh? Gusano. Mira. Aquí estoy parado. Tú marcas el paso. Tú marcas el paso. ¿Tu oportunidad? No lo intentes. ¿Me está hablando a mí? ¿Me está hablando a mí? ¿Me está hablando a mí? Entonces, ¿a quién rayos le habla? ¿Me está hablando a mí? Pero soy el único aquí. ¿A quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Ah? De acuerdo. ¿Eh? Escuchen, puercos, cabezas huecas. Aquí hay un hombre que no soporta más, que no dejará... Escuchen, puercos, cabezas huecas. Aquí hay un hombre que no quiso soportar más. Un hombre que se enfrentó a la basura, a los cerdos, a los perros, a la porquería, a la mierda. Aquí hay alguien que se enfrentó. Aquí está.
Mucha filmografía con respecto a esta época. De entonces uno puede ver El francotirador de Michael Cimino, Regreso sin gloria, con Jane Fonda y John Boyd. Pero también hay una filmografía actual que muestra esa etapa. Por ejemplo, El hijo de Sam, Spike Lee, en esa película maravillosa de ese verano calurosísimo del 77, con un asesino serial, con la llegada del punk a Estados Unidos, y a la vez la música disco, música que es de minorías al comienzo, afrodescendientes, latinos, homosexuales, y un gran descontrol. Son años donde la hipersexualización de las adolescentes es tremendo. Uno cree que esto es nuevo, quizás con la globalización las cosas son más rápidas ahora. Pero en esa época, lo que acá fueron los 90, las lolitas, eso es de la etapa de los 70. Recordemos que en Taxi Driver, si bien la protagonista era Sybil Shepherd, la que recibía cartas todo el tiempo de psicópatas que la querían proteger era Jodie Foster, que tenía 13 años. La misma hipersexualización que tenía Brooke Shields, que a esa edad había protagonizado Pretty Baby, donde querían rifar su virginidad, y poco después la propia madre la hace protagonizar La Laguna Azul, donde está casi todo el tiempo desnuda, más allá de ser la protagonista de uno de los comerciales que más dio que hablar en 1980, que es el de Calvin Klein, donde ella está acostada, con las piernas abiertas, diciendo, entre mis Calvin y yo no hay nada, 15 años. Por eso cuando uno vuelve a ver lo de Woody Allen y Mariel Hemingway, recordemos que Mariel Hemingway en esos años era una asidua visitante de Estudio 54 junto a su hermana. Hay una foto que es muy impactante, que Mariel tiene puesto, Margot, tiene puesto, la mayor, que era modelo, tiene puesto un vestido de Halston donde se le ve un pezón, y la hermanita al lado, que tiene 13 años. Si uno ve Halston, que es una serie que está en Netflix, que es maravillosa, que la produce Ryan Murphy, puedes ver el descontrol de esos años. Halston era un diseñador de moda, ícono de esos tiempos. Esa serie tiene como algo clave, que es, se puede ver atada a un documental que también está en Netflix, que son los diarios de Andy Warhol. Creo que las dos juntas, yo las vi una detrás de la otra. Son años donde las fábricas, es una etapa donde cobrar alquiler, la gente blanca huye del centro de Nueva York. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Los dueños de los edificios empiezan a quemarlos, les dan más plata a quemarlos y cobrar por el seguro, lo cual toda esa zona fabril termina siendo el lugar de artistas. Me parece que toda esa frustración de esa época está muy bien representada en ese cine. Y también en Mrs. America. Mrs. America es otra serie que habla sobre el feminismo de la segunda ola. Es increíble porque va pasando entre las feministas importantes de la época, cada capítulo, junto a una ama de casa, que es la que decide llevar la batuta de las mujeres conservadoras. Son 9 capítulos extraordinarios, extraordinarios, y la televisión de esos años también reflejaba eso. Yo justo saqué ahí un pedacito de 2 series y quiero ampliar por qué también en la televisión llegaba la frustración y la locura aparentemente con un poco de glamour.
Había una vez 3 pequeñas y bellas jovencitas que asistían a la Academia de Policía. Conformes con sus arduas tareas. Pero yo las saqué de todo aquello y ahora trabajan para mí. Mi nombre es Charlie.
Starsky y Hutch.
Ambas series están filmadas en California, en Los Ángeles. Pero también se ve lo mismo. Son ciudades que están corrupción policial. Hay muchas series de policías en esos años porque uno de los grandes conflictos que tenía Estados Unidos era la corrupción policial. Y bueno, hay una lavada de cara, con Hollywood siempre hace estas cosas, lo mismo que con el feminismo. ¿Qué pasa el feminismo? La quema de corpiños, ¿qué termina sucediendo? Hollywood toma eso para poner a 3 chicas súper atractivas sin corpiño. Los Ángeles de Charlie es una serie que se estrena en 1976 y el piloto es el más exitoso de la historia de la televisión. Uno podría decir, bueno, 3 mujeres llegan a protagonizar. Bueno, 3 mujeres tamizadas por Aaron Spelling. De hecho, igual tiene cositas interesantes. En un capítulo se habla de Gloria Steinem. Una feminista importante de la segunda ola que está dentro de un capítulo. No, dentro de un capítulo, sino se la nombra porque ellas van a trabajar a un club que es como una especie de Playboy. Se sabía que Gloria había estado infiltrada en Playboy y de ahí había hecho un artículo muy interesante. Y Starkey Hutch, a su vez, son los 2 policías que se enfrentan a la droga. Hay muchísimos capítulos contra pandillas, otro gran conflicto que había, que era la época de las pandillas, la droga, la heroína y la música disco. Ambas series tienen un capítulo dedicado a la música disco, las discotecas, que eran las vedettes de la época. Pero en ambos, los asesinos, en Disco Angels, el asesino es un malo, un malvado, que está muy resentido con su padre, que lo maltrata. En el otro capítulo, en el de Starkey Hutch, que se llama Discomanía, el asesino es un frustrado, un resentido, porque ya es grande para llegar a esta época. O sea, es muy impresionante cómo la frustración está casi atravesando todo. El cine, Regreso sin Gloria, que es una de las películas preciosas con Jane Fonda y John Boyd, que tiene una de las escenas...
Recordá mínimamente el argumento. Hay público que recuerda y público que no
Regreso
conoce.
Bueno, todo a 78, 79. Regreso claro. Sin Gloria es la historia de una enfermera.
Son casi 50 años.
Claro, sí. Para mí todo, se dan cuenta que vivo en un mundo paralelo. Regreso sin Gloria, 1978, Jane Fonda, John Boyd. Él está cuadripléjico, ella es enfermera, su marido está en Vietnam, tienen una historia de amor y tiene una escena de sexo espectacularmente hermosa. Apocalipsis Now, no nos olvidemos, 1977, 78 también. O sea, toda una filmografía muy atada a Vietnam, con muchos protagonistas que vuelven de Vietnam, pero que también tienen que ver con la economía. Hay inflación, algo que corroe los bolsillos, hay corrupción y hay mucha desilusión. Creo que esos 70 que son Brillantina, Estudio 54, las grandes discos, eran una especie de evasión, una evasión donde también las minorías que estaban muy oprimidas podían divertirse un rato. De ahí a Reagan, un pasito, que es uno de los grandes conflictos que tenemos. ¿Qué sucede ahora si de acá a un nuevo Reagan? Ya tuvimos a Trump en Estados Unidos, ya estuvo Bolsonaro en Brasil. Bueno, ¿Qué pasará acá? ¿Qué pasará acá? Voy a decir algo, la semana, porque parece que este país se divide en jueves. Los jueves se estrena un capítulo nuevo. El jueves previo al jueves de lo de Cristina, la noche del atentado contra la vicepresidenta, el jueves anterior yo había estado de casualidad, volvía de un lugar, me tomo un colectivo, y a las 12 de la noche, purpurinas, pelos de colores, venían del recital de Rosalía. Uh-huh. O sea, un mundo paralelo, un mundo que parece que vive divertido, pero sí, no sé si detrás de toda esa diversión, de todo ese color, no hay una gran, gran frustración.
Lorena Álvarez, gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Hitos, hechos, mujeres, diversidades.
Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.
Materializada por el protagonismo de Eva Perón, sufragistas como Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moró habían iniciado esta lucha luego de la sanción de la ley Sáenz Peña, que establecía el voto secreto obligatorio y universal, aunque regía solo para los hombres mayores de 18 años. En 1947 se aprobó la Ley de los Derechos Políticos de las Mujeres. En 1951 las mujeres votamos por primera vez, pero además fuimos elegidas como diputadas y senadoras. Sin lugar a dudas, ese día dimos uno de los primeros pasos feministas de la historia argentina. 9 de septiembre, Ley de Sufragio Femenino. Hacer visible lo invisible. Campaña declarada de interés por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
RTA, Radio y Televisión Argentina. Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
El problema, Mario querido, que algunos están muy cerca del individuismo de Nietzsche, ¿no? Que defenestraba el leviatán de Hube porque decía que avasallaba el poder individual de cada individuo. Vaya la redundancia. Algunos deberían tomar tu ejemplo, Mario, ¿no? Sobre todo comunicacional. Es decir, debatir ideas sin estridencias y sin odios. Muy simple y también muy difícil de concretar, por lo que veo, para algunos. Abrazo.
Bueno, nadie puede ser condenado por odiar, porque la conducta privada de los hombres queda fuera del alcance de los jueces, como dice la Constitución. Pero sí los medios de comunicación deben ser sancionados por promover el racismo, la xenofobia y la discriminación. Eso está previsto en la ley de medios. Es hora de empezar a usarla. Muchas gracias.
Interesantísimo siempre los mensajes de los oyentes. Mariana Enríquez comentaba algo sobre el punk fuera de aire y hay que traerlo al aire. Diga acá, Enríquez.
Sí, en el Hijo de Sam está. ¿Qué tal? Buenas tardes. En El Hijo de Sam, la película que mencionaba Lorena, está el nacimiento del punk, que el punk nace en Nueva York. No se llama punk tampoco, o sea, después le van poniendo punk, pero al principio es como una música under, super under, que transcurre sobre todo en una zona que es el Bowery, que es el Lower East Side de Manhattan, donde literalmente había lugares donde había que cruzar plazas pateando jeringas, o sea, era un lugar súper, súper denso. Es donde empieza su carrera Patti Smith, primero como poeta, después como líder de una banda, y novia de Robert Mapplethorpe, el dibujante, que también la hipersexualización, o sea, él retrata a todo el mundo del underground de gay, básicamente. El otro lugar era Max Kansas City, donde comía Andy Warhol y donde se presentaba Lou Reed con The Velvet Underground, que era como, sobre todo, anti-hippies, o sea, era todos vestidos de negro, ningún pelo largo, anteojos negros, la ciudad. O sea, aparece la ciudad como la entidad. Y aparece todo el tema de los poetas malditos, la literatura recuperada desde ese lugar. Tenés una banda que era Richard Hell and the Voidoids. Richard Hell es por una temporada en el infierno de Rambo. Television, la televisión, digamos, o sea, como empieza a aparecer lo tecnológico. El líder es Tom Verlaine, por Paul Verlaine, poeta, tan maldito también, y novio de Rambo. Y después, bueno, novio, en fin. Revuelque de Rambo. Y los Ramones, The Ramones, que en CBGB's, que cerró en 2000, abrió en el 73, cerró en el 2006, pero fueron los 70, la época importante. Los Ramones nunca tienen éxito en Estados Unidos, o sea, nunca tocan, creo que nunca tocaron para más de 1000 personas. Y de repente pasa que en los años 90 a los argentinos se enloquecen con los Ramones y tocan para 40.000 personas, 50.000 personas, 30.000 personas, los tipos aterrorizados adentro de los autos, y además en estadios donde su música no se escuchaba porque no estaba diseñada para eso. O sea, era como, qué sé yo, los shows duraban 40 minutos, 30 minutos, porque no tenían un set para más que eso. Tenían canciones, pero no tenían tantas para tocar. Nunca le daban tanto tiempo. Ramones es la banda que va a Inglaterra, aproximadamente en el 75, 76, y la ven los integrantes de Sex Pistols y de The Clash, y politizan el punk. O sea, toman esa música, la hacen un poco más rabiosa, y politizan el punk, que es una música básicamente muy, muy, muy parecida al rock and roll más primitivo, tocada más rápido y sobre todo es fácil de tocar. Quiero decir, esa es la cuestión. Y primer hit de los Sex Pistols, que es la banda que la rompe primero, Dios salve a la reina y anarquía en el Reino Unido. Ahora, John Lydon, no, que es el Johnny Rotten en ese momento, no quieran leer las declaraciones porque ha envejecido de otra manera. No,
pero el antihipismo, que vos decís, está muy claro también en la época disco, porque sí, claro, se lo relaciona con los jóvenes universitarios que no van a la guerra. Claro. ¿Por qué? Porque había grandes huelgas. ¿Qué decían los obreros? Nuestros hijos terminan muriendo en Vietnam. O sea que el hipismo a mediados de los 70 está mal visto porque es un problema de la burguesía universitaria.
Claro, es un problema masivo. O sea, tanto el punk como el disco son dos cosas que solo pueden hacer en Nueva York, porque Nueva York era el crisol, digamos. Pero no solamente el crisol, digamos, de las minorías raciales, sino también de todos estos que les nombraba recién, la mayoría es gente que viene de lugares pobres. O sea, de Patti Smith de Nueva Jersey, Iggy Pop de Michigan, quiero decir, o sea, hay toda una movida de gente. Lou Reed sí viene de Nueva York y tiene una familia bastante acomodada, pero era gay y además la familia lo había le había hecho un tratamiento para desgayificarlo, digamos, que incluyó electroshock, cosa que si uno escucha de Velvet Underground se nota, o sea, hay como un murmullo en el fondo, y estaba la loca de Nico, que era también una modelo alemana, heroinómana, que se terminó convirtiendo como en la belleza de la época y que fue amante de Jim Morrison, de los Doors, y lo descartó una noche sola, pues un hippie no se lo aguantaba más que eso. Quiero decir, era un momento donde pasaba eso, digamos, ¿no? O sea, si los jóvenes blancos tenían este movimiento artístico y qué sé yo, pero era un movimiento artístico muy under y por gente, ¿cómo decirlo?, muy marginal en otro sentido.
Exacto. Algo, nada, me parece formidable todo lo que han hablado. Digo, una observación nimia que se olvida en el camino, que se va a decir. Nueva York hoy es una ciudad paradisíaca internacional donde podés andar, ¿no?, en patines, que yo con alpargatas, andar como quieras. Nueva York en los 70, 80, una ciudad donde tenías un camino para recorrer, que si te salías de la calle, no me acuerdo, 44, 40, sí, sí, sí. Pasabas a la 46 y te cortaban en fit, nadie garantizaba nada. Vos ibas caminando como un salame, pasabas dos cuadras y estabas a merced de vaya a saber qué. Estamos hablando hace 30 y pico de años. Después digo algo de las memorias colectivas vinculadas a la reina y al mundial de 66 si tengo tiempo, pero no se acuerdan, pero eso es una ciudad que tenía, por supuesto, era Nueva York, tenía, ojo, una ciudad que tenía una estirpe delictiva mucho más pesada que Buenos Aires y seguramente que el conurbano bonaerense.
Bueno, y Times Square era el lugar donde estaban todos los negocios de películas porno, por ejemplo, en los años 70. Y era recontra heavy, o sea, Times Square nadie quería ir.
Los comerciantes no querían pagar impuestos porque tenían que cerrar antes, porque la gente después de las 7 de la tarde no quería salir a la calle.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Laura Cristaldo, sí, dije bien. Y Natalia Liubarov, en el control central de Radio Nacional. Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Último tango milonguero de la semana.
Último, sí. Y de la tanda. Sí. Y la semana que viene
Vemos.
Sacamos un poco más de punta al lápiz.
Nos quedamos sentados, nos hacemos cosa. Algo distinto.
Sí, algo distinto.
Bueno, tango del año 1943, plena época de oro, donde el tango se bailaba en todos lados y donde todo el mundo sabía qué significaba a bailar, que la orquesta se va, que es lo que dice este tango con letra de Homero Expósito y Domingo Federico, y era... cosa que hoy también pasa, la última tanda, cuando la orquesta ya se está yendo. Yo sé que el mundo milonguero hoy es un mundo de pocas personas, si comparamos con el mundo de la década del 40, pero quienes vayan a las milongas por estos días o cuando sea, saben que el DJ o tango DJ, como le dicen ahora, en un momento dice última
estamos
tanda.
Estamos muy anglosajones hoy, ¿eh? Sí, es impresionante, sí, ¿no? Bueno, nos van a recriminar.
En las milongas pasa eso. Sí. Y el tango DJ en un momento dice última tanda, entonces ya sabes ahí que a quien no fuiste a sacar a bailar y te quedaste con las ganas, lo tenés que hacer en ese momento, o si no bailaste o si te querés sacar las ganas, lo que sea, todo ahí. Uh-huh. Este tango habla de eso. Tiene versiones de la década del 40, una de la orquesta de Troilo con Fiorentino, otra de la orquesta de Malerba con Medina, pero la versión que vamos a escuchar es una versión nostálgica, porque en el año 1976, cuando se graba esta versión de Goyeneche con la orquesta típica porteña dirigida por Raúl Garelo, había poquitas milongas. Si había alguna, era difícil de encontrar, hay muchas más ahora. Y quienes sean milongueros y milongueras saben lo que quiere decir esto. Última tanda de la noche.
A bailar. A bailar que la orquesta se va sobre el fino garabato de un tango nervioso y lerdo, se irá borrando el recuerdo. A bailar que la orquesta se va, el último tango perfuma la noche. Un tango dulce que dice adiós, la frase casada se asoma a los labios. y canta el tango la despedida. Vamos a bailar, tal vez no vuelvas a verla nunca. Que el último tango perfuma la noche. Este es el tango que dice adiós. A bailar que la orquesta se va. Quedará el salón vacío con un montón de esperanzas que irán camino al olvido. A bailar que la orquesta se va. El último tango perfuma la noche, un tango dulce que dice adiós. La frase callada se asoma a los labios y canta el tango la despedida. Vamos a bailar, tal vez no vuelvas a verla nunca. Que el último tango perfuma la noche. Este es el tango que dice adiós. A bailar, que la orquesta se va.
Grabación del año 76, un Goyeneche entero de Sidor, bueno, ahí con la orquesta típica porteña, que fue una idea de la Víctor de esa época de reeditar lo que había sido la típica Víctor y hacerle grabar a un montón de cantores que todavía estaban muy bien, como en este caso Goyeneche, como Floreal Ruiz, con esa orquesta, con ese marco de lujo. Raúl Garelo la dirigía en este caso, un tango que para el 76 era evocativo, A bailar, de Domingo Federico y Homero Expósito.
Preguntaba, ¿la tanda de cuántos temas era?
Cuatro tangos, si son valses son tres, si son milongas son tres. Entonces van cuatro tangos, tres valses, cuatro tangos, tres milongas y así.
Ajá, el 4-3-3.
Más o menos. 4-3-4.
¿Y por qué? ¿Por qué menos? ¿Son más largas las milongas? ¿Qué onda?
Porque no es tan entretenido para bailar, supongo yo, porque es como un ornamento, es como un adornito a la milonga o el vals.
Ajá.
Es una idea mía, ¿eh? No lo vayas a repetir.
Digo yo. Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Radio Nacional presenta Raíces, historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
En un país con corazón, los mayores están protegidos. Con este nuevo aumento por movilidad, más un refuerzo mensual, ninguna jubilación quedará por debajo de los 50.000 pesos. Seguimos trabajando para mejorar los ingresos de las y los jubilados argentinos. ANSES, Argentina Presidencia.
Hasta octubre, la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Ayer se me ocurrió y se me pasó en el fervor, en el momento, en la dinámica de las cosas que ocurren, me vino un recuerdo. Vino un recuerdo de un partido célebre de Argentina contra Inglaterra en el Mundial del 66, que perdimos 1-0. Hice un test, compañeras y compañeros de la mesa. Hay en un bar cercano acá un mozo hincha de River, que tiene 26, 27, sabe de fútbol un tocazo, porque mira todo, ¿viste? Mira películas, mira videos, mira programas, que yo. Le pregunté si recordaba ese partido, no lo recuerda. ¿no? Ese partido fue célebre en la Argentina. Fue famoso, ¿no? Bombearon. Ahora te lo cuento igual. Hay una cantidad de público de este programa que lo recuerda. Y hay otra cantidad que no lo conoce y listo. Ocurrió hace mucho tiempo, me dirás, pero es famosísimo. Te cuento más o menos la historia, porque es simpática. Y te cuento algo más de lo que viene a la memoria y que no se puede contar. Lo primero que viene a la memoria, Argentina, un mundial muy diseñado para lo que ganaran los europeos, mundial de 66, a pelilo, patada. Venía Brasil de ganar dos mundiales, no le tocaba seguramente. Argentina jugaba partido eliminatorio, que creo eran octavos de finales o cuartos, no me acuerdo, no, tal vez cuarto, porque había llegado, había superado alguno. Con Inglaterra, con el local, partido bravísimo, Wembley. Un equipazo tenían los ingleses, por lo más. Árbitro alemán. Uruguay, que tenía un equipo bravo, no tan Argentina por ahí, un equipo más establecido, pero Uruguay, en esa época no había tarjeta amarilla, no había nada. Mismo pateaba lo que quería, que yo. Te reventaban a patada, jugaba con Alemania. Uruguay, Alemania, árbitro inglés. Argentina, Inglaterra, árbitro alemán. A Uruguay le echaron a todos, más o menos le tenían que echar a varios, digamos, porque salvaje un equipo más o menos duro, yo qué sé, pero digamos que con entusiasmo, que si hubiera jugado en Uruguay le hubieran echado menos, el centenario. Argentina lo echan a Ratini, el capitán, el gran jugador de Boca, ¿no? La estirpe del centrojaz de esa época, un tipo alto, lento, parsimonioso, qué sé yo, que redistribuía pelota, que era un caudillo jugando al fútbol, qué sé yo. Ratín discute con el árbitro. Ratín, dice la leyenda, el relato de José María Muñoz, el partido no se veía en vivo, ¿eh? No se transmitía en vivo ese mundial todavía a la Argentina. Ratín le pide un intérprete y el referí dice, anda a buscarlo afuera. O sea que lo echa. No, le dice, lo expulsa. Y entonces Ratín discute, y los jugadores argentinos discuten y gritan y qué sé yo. Y Ratín tiene a bien sentarse en lo que es la alfombra de la reina, en la que hay una banderita inglesa, juega con la banderita inglesa y no se va, mientras los ingleses le gritan animals, animals. José María Muñoz ese día era más nacionalista que la revista Cabildo, digamos, y todo el revisionismo histórico. Gritaba que nosotros éramos un país libre, que era más o menos, porque acababa de haber un golpe militar, pero ponele, que yo tampoco. Hay que exagerar tanto. Pero la cuestión es que Ratín se plantó ahí, y ahí se vivió, en ese tramo. También se vivió algo que se olvida, que es el furor antibritánico que hay en la Argentina. Antiinglés, digamos. Esto es previo a Galtieri. No, Galtieri ya había nacido, ponele. Pero quiero decir, ¿no? Estamos hablando de la dictadura de Onganía hasta el comienzo. Estamos hablando de otra etapa. Y que yo, a veces se olvidan dos cosas, me parece, en toda la refracción de lo que se está discutiendo ahora. Uno, que la tirria entre Argentina y los ingleses es muy previa a la declaración de la Guerra de Malvinas. Es más, la Guerra de Malvinas obtiene apoyo popular porque existe ese sustrato, digamos, ¿no? Es decir, la dictadura sintonizó, y confieso, otra vez, hoy confesé una que no entendí. Esa tampoco la entendí cuando ocurría. No podía creer yo lo que pasaba, la adhesión popular que tenía dictadura. Pero ocurría, pasaba delante de las narices y uno la tuvo que conocer. En cualquier caso, el equipo ese fue recibido en triunfo. Y Ratín, un héroe. Y no puedo contar al aire para nada los cánticos que le dedicaba la hinchada argentina y que tenían como coprotagonista, adivinen a quién.
Lilibet.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Ahora sí, el momento de Hernán Fredes, te escuchamos. Bueno, ¿Qué vas a interpretar, por favor?
Una danza paraguaya. Ajá. De un compositor que es muy importante en el repertorio de la guitarra clásica, porque incluye esto de la música latinoamericana en la guitarra en el mundo. O sea, encontramos, hablando de Inglaterra, guitarristas ingleses tocando música de un paraguayo y tocando danzas paraguayas, guitarristas de cualquier lugar del mundo.
¿Qué se llama? A ver si sale.
El nombre es en guaraní.
Ajá.
Hache Valle.
Ajá.
Significa como, oh, mi pueblo.
Ajá.
Según fuentes.
Uy, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué lindo, qué lindo, qué bonito, qué bonito. Gracias, Hernán, hermoso tema, gracias.
Gente de a pie, hasta las 17.
Buenas tardes, compañeros. Me resulta admirable cómo Lorena Álvarez hace ese trazado social de sobre los argumentos, escenas de la película, cuando dijo que, bueno, con la globalización sucede más rápido, pero que ya en la década del 70 y quizás un poco antes, las adolescentes estaban hipersexualizadas.
Nos escribe Gigi a nuestro WhatsApp. Dice, mis padres estuvieron en ese partido, Mario, en Londres en 1966. Yo no. Y uno más de Juan Pablo dice, pásenme a Dios Buenos Aires por Ángel Vargas. No, Juan Pablo, no. Desde el lunes recibimos los pedidos.
O sea, es así. Vuelvo el lunes.
Ahí está, perfecto.
Ayer ya cumplimos, sí.
El vals es hermoso para bailar, tendría que ser de 5 la tanda. ¿Ves? Cada uno opina lo que quiere, es así.
Es muy opinable eso, sí. No estamos de acuerdo. Sí. No. El partido, uno piensa el partido, digo, en ese partido, en esa euforia, y uno cree que eso quedó, ¿no? Y la historia pasa, ¿no? Esa es la historia del fútbol, es una tradición larga. Ratín era una figura importantísima del fútbol argentino de Boca, pero bueno, fue hace casi 60 años y resulta que de vez en cuando pasa algo. Y hay imágenes de eso, era pero qué sé yo, ¿no? ¿Quién? ¿Vos te acordabas de eso, Fred? Por ejemplo, vos que sos de Boca.
No, pero sí vi imágenes de esa del que Ratín se sienta cuando agarra la bandera.
Esa sí la viste, sí, claro. Sí. Pero del partido, el gol, no. Claro, fíjate, ¿no? Como y toda esa historia, y algo pasaba ahí con las transmisiones, que era divertido, que era formado, que era, las películas llegaban, los tapes o algo así, llegaban uno o dos días después. No sé por qué, por el satélite del año 76, digamos, qué sé yo. Y ya tenías todo el relato hecho, porque uno tenía un grado de credulidad, uno, quiero decir, los hinchas en general, o sea, la narrativa de José María Muñoz, y la de los propios diarios, te contaba todo, nos habían bombeado y listo, nadie mira, no había un pensamiento crítico ahí ni nada, no bombearon y listo. ¿Qué creo yo tantos años? Porque no bombea, no sé, lo sigo creyendo. Pero más allá de eso, uno veía y decía, bueno, qué sé yo, ¿qué habrá dicho Ratín? ¿Qué no le habrá dicho al referí? ¿Qué sé yo? Y bueno, y tenías que ser cuidadoso. Ahora, la imagen, lo que quedó en la Argentina, que era la imagen de los ingleses gritándole animals, no a los jugadores argentinos, sino a la celeste y blanca y a la Argentina, eso quedó, ¿eh? Eso quedó y quedó por años, ¿eh? no vayas a creer. O sea, hubo algo de eso en esa rivalidad que Argentina siempre tuvo con los ingleses en el fútbol, ¿no? Que viene de lejos, que tiene una derrota histórica en la década del 40-50 en Wembley y que tiene una victoria famosa en la cancha de River donde Grillo hizo, nadie se acuerda de esto ya, ¿no? Yo me acuerdo. De Grillo hizo un gol famoso que es invisible, todo el mundo lo vio, lo vio 80.000 personas, ¿viste? No transmitió por televisión, no hubo nada. Lo vieron 3 millones, lo contó todo el mundo, es casi imposible encontrar una imagen, hay alguna muy, muy chiquita. Como todo tiene que ver con todo, cambia abruptamente el ángulo. Miro otra cosa y la ligo. La ligo con, tal vez, lo que es el tema central de la agenda política actual o uno de ellos. Te he dicho que pienso que hay más. Pero bueno, con el intento, la tentativa de magnicidio contra la Cristina Fernández de Kirchner. Ahí estoy viendo, miro con atención. Cuando empezó esto te dije, no creo de movida mucho en la investigación judicial. ¿Por qué no creo? Estadística. Nada más. Es un dato estadístico. Las investigaciones judiciales son pésimas. Las investigaciones policiales son pésimas. Las pruebas se contaminan en el 80% de los casos. Y es así. La vida es eso. Es decir, estoy de acuerdo, estoy en contra. Me parece bien, me parece mal. En un caso especial tendrían que trabajar bien. Bueno, no van a empezar, no van a aprender a trabajar bien justo en un caso especial con presiones, dificultades y más. Trabajan mal y listo. Puede pasar que este caso sea la excepción, que lo ha sabido el 20%, claro que sí, pero la estadística es cruel. Y estoy mirando un caso resonante que está ocurriendo ahora, que lo miro de refilón, pero te lo quiero marcar para que se entienda algo. Porque aparte, lo miró con este interés. Hubo un doble homicidio en Vicente López, una familia con guita importante, bien, con buena, comían, vivían bien, tenían, parece, un palo verde o algo así, qué sé yo, y los matan. Es bastante inexplicable en principio, y rápidamente la policía encarcela y culpa por entregador a una empleada doméstica, una empleada de casa particular que tiene 64 años, si no vi mal, 60 y pico, una mujer muy humilde, muy sencilla, muy digna cuando habla, qué sé yo. No sé, de nuevo, no conozco cómo va a derivar este caso, no puedo decir nada demasiado enfático al respecto, pero lo primero que uno piensa es, entra a la cana en un caso resonante, en el cual tiene que obtener resultados con velocidad, y lo primero que se le ocurre es encanar a la doméstica. Listo. Porque quién te dice, claro, sí, no. No, claro, ¿no? ¿Quién te dice que la embocan y quién te dice que no? Y rápidamente se propagan en los medios una cantidad de informaciones laterales que culpabilizan a esa persona, pero que la deja muy mal parada. En 48 horas cambian el ángulo de investigación y piensan que fue el hijo que tiene, de nuevo, me importa muy relativamente el caso, que si no tengo un interés particular en cómo se discierne la cuestión, me interesa mucho más esa dinámica de investigadores y medios y el modo en que se construyen supuestamente el sujeto delincuente y cómo rápidamente una versión policial, que es una versión que te debe motivar a la desconfianza. O sea, voy a decir, la policía bonaerense entró y encontró una presunta culpable. ¿Qué tenés que decir vos si estás informado? No les creo. No les creo. ¿Por qué no les creo? O por lo menos, los pongo en duda. O por lo menos, en el 80% de casos no es cierto. Lo dice Weinfeld, sí, lo dice Weinfeld. Aparte lo dicen las encuestas. Zaffaroni alguna vez dijo en broma que si los criminales actuaran por un criterio de estadístico, de ventaja o no de ventaja, todo el mundo mataría. Porque la mayoría de los que cometen crimen no son descubiertos, condenados, etcétera. La gente no obra así porque la gente tiene valores, porque tiene criterios, porque tiene límites. Vuelvo al caso y voy de ese caso particular, pero muy llamativo, ¿no es cierto? Tiene atractivo mediático, gente de clase media, gente con guita, vive en un lugar presentable, que yo elijo, tiene bien Nordelta, tiene una Ferrari, macanudo. En ese caso uno ve que hay dos versiones que chocan. Por lo pronto, en un lapso que no he tomado, pero de una semana o algo así. Así macanean, así inventan. Y así repiten con mucho descontrol los comunicadores. Y así, qué sé yo, si a esta altura esa empleada ha podido expresarse por los medios, ha hablado, y se tiene que un manto de ya está, ¿no? De respeto, de compasión. Pues, si la dejaban 15 días más, te agarrate, ¿no? Si no daban con otra pista, creo en la otra pista, ni te contesto, ¿para qué te voy a contestar? ¿Quién soy yo? No tengo ni idea. Pero lo que sí me interesa decirte es que si uno conoce el modo, el descontrol y la falta de seguridad y de profesionalidad con que trabajan la inmensa mayoría de las fuerzas de seguridad, inmensa mayoría no es totalidad, la inmensa mayoría de las fuerzas de seguridad en la Argentina y la inmensa mayoría de los tribunales y la inmensa mayoría de todo. Entonces, cuando ocurre un caso tan tremendo como el que nos ocupa, ¿no? Con el que nos preocupa y nos duele, esto no justifica, porque estoy criticando a todos los que hacen todo, pero digo, son los mismos, o sea, son el mismo elenco, con salvedades que conocemos muy bien, que refulgen como una gema en el barro, pero que son los menos jueces, la minoría de los jueces, la minoría de los fiscales, la minoría de los investigadores y demás. La mayoría de los casos se trabaja así, con esa velocidad con que se resuelven algunas cosas y con una capacidad absoluta que tienen la fuerza de seguridad, de nuevo, la fuerza de seguridad, los tribunales y demás, de crear estereotipos criminales. ¿Qué mejor que echar mano a una persona que se quedó en la casa, qué sé yo, y que seguramente, dice, va a generar una especie, no sé si de vindicta social, pero de credibilidad rápida, miserable, falta de profesionalidad, cosa que ocurre todos los días, en casos aparte menos resonantes, en los cuales las posibilidades de la persona sospechosa son mucho menos que en esta, ¿eh? Mucha menos.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Llegan ahora las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Nosotros seguimos con ustedes hasta las 5 aquí en Radio Nacional.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Mariana Enríquez, con tu columna que no vino preanunciada, ¿de qué va?
Va de... voy a los 70 también, pero en Italia.
Ay, mira.
Voy con Darío Argento, el director de cine. Por un motivo, la noticia es la siguiente. Darío Argento está, tiene 81 años. Creo que cumplió 82 ayer o hoy, por ahí. Estos días, quiero decir. Pero la noticia es que ese está, o sea, él fue la superestrella del cine popular, digamos, de asesinos, de terror y qué sé yo, en Italia. Pero quiero decir, sus películas eran las más recaudadoras de Italia y qué sé yo. Alguno que me esté escuchando por ahí va a recordar El pájaro de las plumas de cristal, por ejemplo. O sea, era un, fue el guionista de Eras una vez en el oeste, de Sergio Leone, estamos hablando de esto, trabajaba con Bertolucci, estaba por ahí. Pero los 90 y los 2000 lo trataron mal, o sea, es un señor que no se recicló con la época, digamos, como que, en fin, hizo películas, pero son todas realmente malas después de haber hecho películas fantásticas, pero realmente fantásticas. Yo creo que el problema no es solo un problema de no conexión con la época, sino que a veces te pasa que tenés un gran momento creativo en tu vida y después no lo tenés más. Y el de él coincide con esto. Ahora, a los 80, volvió el hombre en el ruedo y a fines de mes se estrena por Movie, en esos estrenos que como son películas que son medianas, yo diría, no van al cine porque al cine no va nadie a verlas y la estrenan en streaming, en la nueva de Gaspar Noé. Gaspar Noé es un director francés, hijo de un enorme artista argentino que es Luis Felipe Noé, y muy controvertido porque hace películas muy 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 atrevidas, muy sexuales, muy muy crueles en muchos casos. La más famosa es Irreversible, que tiene la famosa escena de casi 10 minutos de violación de Mónica Bellucci en el medio. Esta se llama Vortex y es también, uno la empieza a ver y dice, ah, esta es la película de madurez, de Gaspar, se volvió tierno, no sé qué, una le empieza a ver y dice, buah, en fin. Y Darío Argento hace de el escritor bloqueado, digamos, que está anciano, clase media francesa, el de origen italiano, pues no lo puedo ocultar, además, pobre Darío, tano. Casado con una señora que tiene Alzheimer o algo, no te dicen claramente qué es, pero que tiene un deterioro cognitivo. Pero lo que tiene Gaspar Noé, como es Gaspar Noé, es que no te hace una versión el hijo de la novia de la enfermedad, sino te hace una versión de cómo es la enfermedad, que es dificilísima, durísima, y que tiene momentos insoportables para uno, para verlo, para hay momentos de la película que son insoportables de ver. Y uno la ve todo el tiempo desde los ojos de este marido que está perdiendo a esta mujer, pero no solamente que le está perdiendo en el sentido romántico de pierde los recuerdos, sino que esta mujer es como Linda Blair, ya que estamos hablando de la... Sí. De la hipersexualización de la gente, o sea, está totalmente desquiciada. Es como, digamos, hay una cosa que se dice poco de cuando uno tiene que cuidar pacientes psiquiátricos, que eso es una persona con Alzheimer, que es que se vuelven monstruosos en algún punto. Para uno que lo está cuidando, no estoy diciendo que una persona con una enfermedad tenga algo monstruoso, pero para uno que lo está cuidando, se vuelven tan otros, tan distintos de la persona que conociste, es tan difícil. Que uno está viviendo en como una realidad paralela que es totalmente dura. Esto es la película. La película es muy, muy difícil de ver. Se las recomiendo igual, pero recuerden que no es una película romántica sobre el Alzheimer, sino es una película de Gaspar Noé sobre el Alzheimer. ¿No? Un señor que puso 10 minutos una violación en medio de una película, así nomás. La mujer más linda del mundo y te lo tenía que bancar. Yo estaba descompuesta viendo eso. Creo que nunca más pasé por abajo de eso, como los pasajes por abajo de las... De las calles, nunca más, creo, después de eso. Bueno, Darío Argento, ¿qué pasa? Se recicla en este momento como actor, pero no solo. Volvió a hacer una película de su género, que es el giallo. Y ahí empiezo a decir quién es este señor, que ha tenido este, que está teniendo este inesperado regreso, cuando en una edad donde podría estar además sentado arriba de sus millones, pues tiene mucho dinero. El giallo en los 70 era, en toda Europa, yo diría, y en Italia principalmente, el género más popular de todos, y con cierta, a ver, es un poquito despreciado, digamos, porque también es un, viene Italia de un momento cinematográfico extraordinario, y además estaba vivo Fellini, y digamos, o sea, tiene como todo este cine elegantísimo. Pero dentro del cine popular, justamente creo, por todo ese cine muy elegante que tenía Italia en ese momento, el giallo, que es una mezcla de, a ver, el clima es un clima como de terror, pero no son películas de terror, son películas de asesinos, con un asesino que siempre pasa lo mismo, el giallo tiene siempre la misma secuencia. Todo indica que el asesino es uno y está el asesino sorpresa en final. Una película de giallo es bueno cuando vos no te la ves venir. Si te la ves venir, descartamos. Hay muchas películas de giallo. Argento era casi uno de los pocos que lo hacía siempre bien, junto con Mario Bava y Lucio Fulci, que eran como el trío de los tipos que sabían cómo hacerte meter en una, como decías, el asesino es este o este o este o este, digamos, te hacían muchas pistas, siempre era otra. Asesino no se le ve la cara y lo que se le ve son los guantes en general. Estos son los años 70. Este género después se recicla en los 80 en Estados Unidos con las películas de slasher. Freddy Krueger, Halloween, Martes 13, Jason, todos los famosos asesinos seriales. Bueno, Tiburón. Tiburón es también una película de slasher. O sea, el tiburón también es un asesino en serie, quiero decir. Es una forma narrativa, digamos, donde el asesino tiene una cuita de algún tipo que está de la que se está vengando en un montón de gente, que es tratar de llegar al culpable a través de un montón de ramitas de ese árbol. El giallo es lo mismo, pero tiene dos características más. Una cuestión estética muy glamorizada, las mujeres muy hermosas, y las que mueren son en un abrumador porcentaje mujeres, con lo cual se los acusó durante mucho tiempo a todos los directores del giallo, obviamente de misóginos. Lo que pasa es que también en un abrumador porcentaje el asesino es mujer, porque era lo más sorprendente en ese momento. Entonces hay como una cosa un poco confusa de que dónde ponemos la misoginia, en la mujer mala o en la mujer muerta, en crímenes muy orquestados y muy estrafalarios además, ¿no? Pájaro de las plumas de cristales de 1970. Esta es la trilogía de los animales. Después viene El gato de las nueve colas del 71, que también es súper famosa. Y finalmente Cuatro moscas sobre terciopelo azul del 71 también, pues filmaban una tras de la otra, que también es buenísima. Y ahí empieza Argento a mostrar lo que después se termina volviendo el estilo de Argento, que es una puesta en escena extraordinariamente hermosa para una historia absolutamente desagradable y hiperviolenta. O sea, este choque, digamos, que después no ocurre cuando se traslada el género a Estados Unidos, que son películas más bien baratas y más bien no sé qué, en Europa sí es casi, si uno le saca los crímenes, es casi ese cine europeo lento, hiperestetizado, en lugares hermosos, con, o sea, pero en el medio viene un tipo y degüella siete mujeres en dos segundos. Es como así. Donde más se ve es en el mejor momento de él, que es la segunda mitad de los 70, o sea, del 73 al 76 aproximadamente, con Suspiria. Suspiria está Miguel Bosé, muy jovencito, haciendo de bailarín, porque él venía de estudiar con Martha Graham, y bueno, de una cosa, en fin, me quedé. Suspiria, el lugar donde es la academia, es la trilogía de las tres madres, que son tres brujas. La casa donde está es una copia de una casa alemana, esta transcurre en Alemania, una casa que se llama la Casa Weill, que es una cosa extraordinaria, y reprodujeron, tenían todo ese dinero, reprodujeron además en el set, la casa, que es una casa, no sé, medio art deco, rarísima, son unos decorados que además uno nunca diría que son unos decorados, como por ejemplo viene El Resplandor. Bueno, El Resplandor es un decorado, no es un hotel. Stanley Kubrick era así, Darío Argento era eso en Italia, quiero decir, el tipo que podía hacerte un decorado así de verosímil. Un año después es Inferno, que es lo mismo, o sea, la segunda madre, esta es la madre de los suspiros, la primera, Inferno, es la madre de la oscuridad, transcurre en Nueva York, lo mismo. Un departamento espectacular también, y tiene una escena que los que les guste este tipo de cine lo recordarán mucho, que es un anticuario que muere en Central Park durante un... eclipse de un eclipse de luna, porque es la madre de la oscuridad, la bruja. Esta es una de las escenas más brutalmente crueles que se ven en el cine. Lo que pasa es que es Central Park. Los edificios fantásticos, el Dakota, era muy preciosista técnicamente Argento. Entonces uno está viendo un tipo, eso, le están comiendo, no sé, 27 ratas, les arruiné la escena, pero transcurre como en el lugar más, en el rincón más hermoso de Central Park. Y es una película, además, que él tiene una hepatitis muy grave cuando la está haciendo, no la puede terminar, lo tiene que ayudar, y el que lo ayuda es Mario Bava, que era otro genio de la puesta en escena, que es una película también muy famosa, que se llama Black Sabbath, que es una película sobre brujas, que es bastante cruel también. Pues Mario Bava es como el otro genio de esto, que hizo un poco más de terror. Y después, ahí él no termina la trilogía de las madres, básicamente porque estaba casado con una de las actrices, que era Daria Nicolodi, y se empiezan a llevar muy, muy mal con Daria Nicolodi, que es la guionista de la primera. Pero muy, muy mal, muy, muy mal. Pero sin embargo llegan a ser juntos Rojo Profundo, que es la más famosa de todas, de 1975, con David Hemmings, que venía de hacer la versión de, ¿cómo se llama? La película no me sale el nombre de este hombre, no me sale nada, desde que tuve COVID estoy medio tarada. ¿Cómo se llama el cuento de Cortázar? La baba del diablo.
La baba del diablo, sí, ahí.
Y la película, la versión, la de Antonioni.
La peli de Antonioni que se llama...
¡Ah! Todas nos agarra el ataque. ¿Cómo se llama la peli de Antonioni? Alguien con la peli de Antonioni, ¿cómo se llama?
Que entre Miguel.
Rápidamente, que entre Miguel. Blow Up.
Está,
caramba, bueno. Caramba. David Hemmings se ve que era el protagonista de Blow Up, se ve que andaba por Italia y entró también en Profundo Rojo. ¿Dónde está Daria, la esposa? Después se divorcian. Y hay una escena muy famosa que es en una casa también que se llama Villa Scott, que es una casa así espectacular y qué sé yo. Después de esto es cuando empieza la decadencia, digamos, de un poco de Dario Argento, que vuelve a tener un buen momento en los años 90 cuando tiene una nueva musa, que es su hija, Asia, con la que hizo Trauma, en 1993, creo, la hizo en Estados Unidos, esta con un guionista norteamericano, y después en 1996, este sí es una gran película, pero que habla de lo loco psicópata que está Dario Argento, El síndrome Stendhal. Es el único director de la historia que pudo filmar en la Galería de los Uffizi en Florencia, el único. Y El síndrome Stendhal es un síndrome que cuando uno ve algo muy bello se desmaya, le pasaba a Stendhal, pobrecito. Y es lo que le pasa a Asia Argento, la hija de Darío, que es una mujer extraordinariamente hermosa y que está completamente desquiciada, que le pasa eso, y ahí un tipo la secuestra, la lleva a una especie de garage y la tortura durante todo el resto de la película. Y cuando uno ve la película dice, pero es el padre. O sea, ¿cómo son las conversaciones entre cosas y cosas? Porque ustedes no saben las cosas que pasan ahí. O sea, no es que la tortura livianamente, es una película de Darío Argento. Bueno, a partir de eso, yo creo que un poco para, digamos, como una especie de castigo a que pare un poco, hombre, decae la película y vuelve ahora con Vortex. No solo con Vortex, filma él un giallo muy lindo, sencillito, película hora y media, también con su hija Asia y con una chica, una actriz nueva italiana que es una bomba, que se llama Anteojos Oscuros, que es una chica que tiene un accidente, queda ciega y la persigue un asesino. Es muy la típica, pero está muy bien hecha. O sea, uno la termina de ver y dice, bueno, he pasado una hora y media de estar en el borde del asiento con buena onda. Y en una versión más elegante, Luca Guadagnino, que es uno de los nuevos cineastas italianos, le hace una versión de Suspiria con Tilda Swinton, con Dakota Johnson, con un elenco de actrices nuevas, y en una Berlín como mucho más politizada, sea lo que no tenía Dario Argento, era política. En la Argentina, y con esto termino, una editorial nuestra, independiente y argentina, que se llama Letra Sudaca, bueno, ¿no? Ya el nombre, publicó la autobiografía de Dario Argento, que es muy buena, donde te cuenta además todas sus relaciones con el establishment del cine italiano, que en esa época es absolutamente fascinante. O sea, es medio post el mejor momento de Cinecittà, pero todavía es un momento muy interesante porque es muy barroco. O sea, es como el momento, viste, entra el color, entran las escenografías, entra como, es otro tipo de cosa, más decadente, si uno quiere, que se llama Paura, porque es un cineasta de terror, ¿cómo se va a llamar? Paura. Bueno, y también un libro de cuentos de Darío Argento. Están bastante bien, los cuentos son más o menos, es un cineasta, tampoco, es casi para coleccionistas. Se llama Horror, porque bueno, o sea, también se llama Paura, digamos, pero Paura, molto Paura. Y sé yo, que muestra un poquito las obsesiones ya de él, y sobre todo, y con esto termino, hay un cuento extraordinario que transcurre en Villa Palagoria, que es en Sicilia, es una casa que es famosa porque tiene muchas esculturas de monstruos, y él pone ahí un cuento de fantasmas muy, muy interesante. Y que es curioso, porque también le dicen la vila de los monstruos, el parque de los monstruos, una cosa así, como a Bomarzo, que no queda en Sicilia, sino cerca de Roma, y que en Lacio, digamos, que es lo que tomó como inspiración Manuel Mujica Lainez para su librote, que es un librote bastante olvidado, pero muy, muy bueno. Y en esa tradición un poco está este cuento, digamos, de tomar una casa tradicional y un poco muy turística y muy explotada por el turismo y volver a volverla un lugar siniestro. Pero la noticia es, fin de mes, Vortex, Gaspar Noé en Movie. La película es extraordinaria, pero prepárense, digamos, o sea, tienen que estar un día, tiene un humor fantástico. Quiero decir, o si no, verla de noche, después irse a dormir y decir, bueno, mañana será otro día.
Mariana Enrique.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Mensaje de Juan Pablo en nuestro WhatsApp. Lástima que Ratín fue parte de la campaña de Macri para presidente de Boca. Y agrega, Miguel Bosé, franquista.
¿Y qué sí. le vamos a hacer? ¿Y verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Ratín no solo eso, yo creo Ratín fue candidato con Luis Patti en alguna lista o algo así.
Sí.
Igual, digo, eso fue después. Digamos, fue después. ¿Qué le vas a hacer? O sea, ¿qué? Los otros días hablamos de trayectorias complicadas, yo no estoy diciendo nada, no estoy idealizando, soy de River aparte, digo, pero Ratín era un ídolo, Ratín era un ídolo descomunal del fútbol argentino, y esa escena de Argentina contra los ingleses es famosa. Uno puede decir, en el 86 por ahí quedaba, porque total, el tiempo pasó en el 86, por ahí quedaba una cantidad de gente más apreciable que recordar ese partido. Habían transcurrido, al fin y al cabo, 20 pirulos, digamos, y ahora transcurrieron como 25 más. Es todo muy complicado. El transcurso del tiempo es algo muy complicado que habría que empezar a prohibir.
Enrique. Bueno, Miguel Bosé efectivamente era franquista, era hijo de un torero, que también, si queremos sumar, él no tenía la culpa de eso, pero los toros a mí me parece mal. Sí. ¿Qué más tiene de malo? Bueno, es antivacunas y no vive en España porque le debe un montón de plata al fisco. O sea,
esa,
digo,
esa.
Si quieren sigo.
Ese evasor.
Si quieren sigo, ese evasor como Batistuta.
¿Y,
¿eh?
Y luego le Batistuta, que vamos, Batistuta contra los griegos. También la vida es compleja. Tema de coro, Hernán Fredes, por favor.
Si nos dejan.
Si nos dejan. Consigna.
Directo.
Directo.
Andante amorevole.
Amorevole. Fácil. Un esfuerzo. Ah, sí, 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 ¿no? Era compleja, sí, ¿eh? Sí, sí. Era compleja. Nos dejaron. Estamos en una etapa compleja, digamos. Así que, pero bueno, de cualquier forma, es un buen momento para huir, digamos. Nosotros nos vamos. Haremos y ya presentaremos el tema de salida en un minutito. Volvemos la semana que viene, como todos. Todas las semanas, todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 3 a 5, esperanos. Ojalá que en el medio tengas un fin de semana que esté a la altura de tus deseos, de tus derechos, de lo mucho que te mereces. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias equipazo. Y bueno, el tema de salida Fossati tiene un tono de desagravio esta vez, y entonces se ha elegido acá por aclamación. Había... Sí. Los compañeros operadores nos ofrecen una variedad de versiones y nosotros acá por aclamación se eligió una, con Lorena muy enfática de Barra Brava.
Sí, 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 sí. Colgada del paravalancha, Lorena pide, si nos dejan, por Luis Miguel.
Y ahí va.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos llevar el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía.
si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan.